Ya, está prendido. Listo.
Señor, te damos las gracias por este día, Señor, por este hermoso sol que nos regalas. Gracias, Señor, por un día más de poder reunirnos aquí, Señor, en casa de Manola, Señor, y comprender y estudiar un poco más de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Cuídanos, Señor, de todo mal. Señor, te pido por favor que me ayudes con este problema de mi cuata, Señor, por favor. Sí, por favor, dame fuerza para seguir, Señor. Y si tú quieres que yo siga así, por favor, dame la fuerza, ¿sí? Sí. Señor, bendícenos, por favor, y que esto que vamos a estudiar, Señor, de ti, nos quede en nuestro corazón y en nuestras mentes, Señor. Por favor, ayúdanos en todos los problemas y cosas que tenemos, Señor. Cada uno de nosotros tiene sus problemas, Señor, nuestros fardos, como dice Pablo, Señor. Ayúdanos, por favor. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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 ¿Qué tienes de esto?
Amén.
Ay, que estoy igual que el otro día.
Estás un poco como tú, y como antes tú. Ya, entonces, nosotros, una tarea que hicieron solita fue la número 14, en que tratamos varios capítulos de la Epístola a los Romanos, ¿cierto? Que hablamos de la gracia, hablamos de por qué, qué es lo que nos muestra que lo que la ley es buena, por qué la ley es buena. ¿Qué más vimos? Vimos cuál era nuestra posición de cristiano frente a la condenación, qué prueba en mi vida el hecho de ser conducido por el Espíritu. ¿Ah? ¿Qué es lo que prueba? Prueba que soy hija de Dios. Enseguida vimos cómo puedo asegurar y por qué puedo asegurar que no tengo un espíritu de servidumbre, porque ya no estoy en el temor. ¿Qué tipo de espíritu hemos recibido? Hemos recibido un espíritu de adopción. Enseguida
vimos...
Porque
no tengo todo eso, yo no vine el lunes pasado.
¿No estuviste,
el
miércoles
pasado? No,
no,
pues sí.
No, pues, no, había que hacerla en la casa.
La 14.
En la número 14, sí. Después, ¿quién testimonia en mi espíritu que soy hijo de Dios? Según Romanos 8:16, el Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu. Enseguida, ¿cuáles son los derechos que tenemos al ser hijos de Dios, según Romanos 8:17, ser herederos, coherederos de Cristo y tener el honor de sufrir con Él, con el fin de ser glorificados con Él? Después, ¿qué podemos afirmar como si fuera un ancla de esperanza y consuelo cuando nos encontramos en dificultades? Según Romanos 8:28, ¿qué podemos afirmar? Que todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. Y lo último, no, después vimos
¿Cuál es la prueba
de que todo lo que Dios nos ha prometido nos lo dará con toda seguridad. El hecho de que Dios está por nosotros, puesto que nos dio a su Hijo, puesto que ese es el don máximo que podemos recibir, entonces, ¿cómo no nos va a dar todo el resto también? Y la última es, ¿en qué situaciones, según Romanos 8:35-37, pudimos ver que seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, de Jesucristo? Sufrimiento, dificultades, persecución, hambre, falta de ropa, peligro, muerte violenta. Y yo le puse un signo más, como si yo sumo todo eso, y que me da como resultado, porque nada de esto puede separarnos de su amor. Ninguna de estas cosas, nada. Nada, yo nada me puede separar del amor de Dios en Jesucristo. Porque si Él no dio a su Hijo, le costó muy caro el precio. Así que, ¿cierto? Sí, está bien. Entonces, después empezamos a hacer la tarea número 15, en que queríamos tratar los capítulos 9 a 11, que habla del pueblo de Israel, de la salvación. Israel en el plan de de salvación. Y vimos unas cuantas cosas bien complicadas. ¿Ah? Primero vimos lo primero que vimos antes que nada fue lo de nuestra, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo, qué palabra se puede usar? Nuestra hermandad, no sé, esta nuestra hermandad con Pablo, por el hecho de que nosotros sufrimos el mismo tipo de fardos que él. Dolores continuos, penas continuas, nuestros corazones están adoloridos continuamente por ciertas cosas que el Señor pone y otras que no pone. Pero, sea lo uno o sea lo otro, lo que quiere el Señor es que se lo entreguemos a Él y a través de eso nosotros aprofundicemos nuestra relación con Él. Esa es la meta máxima. Que sea un fardo de Él, ok, va a seguir siendo de Él, pero si lo comparto con Él. Y si no es de Él, me lo va a quitar, solamente si yo se lo entrego. No me lo va a quitar sin que yo se lo entregue, porque es voluntario eso, ¿entiendes? Después, hablando de los israelitas y del problema de la persecución de los judíos, que ha habido tanta persecución, y por qué la gente no lo quiere, y por qué las potencias, las potestades de los aires siempre están lanzando proyecciones en la mente de las personas para estar contra los judíos. Y vimos una razón sumamente fuerte en Romanos 9:4-5, que Dios le dio a los israelitas la adopción, la gloria, las alianzas, la ley de Moisés, el culto, las promesas, y a Cristo como hombre nacido en medio de ellos. Les ha dado muchas cosas. Es como para que las potestades estén absolutamente furiosas y quieran absolutamente eliminar a este pueblo de la faz de la tierra, porque Dios se ha manifestado extraordinariamente en ese pueblo que Él fabricó para Él con una razón bien precisa, ¿cierto? Quiere manifestar manifestar en carne el amor de Dios hacia los hombres. Esa es la meta del pueblo judío. Y es por eso que a veces los judíos dicen, yo soy del pueblo elegido. Sí, elegido, pero ¿para qué? Elegido para que a través de ti el mundo vea el amor de Dios para con el hombre. Primero, a través de Jesucristo, y segundo, a través del hecho de que, a pesar de todas las persecuciones, nunca ese pueblo ha podido ser eliminado de la faz de la tierra, como ha sucedido con tantos pueblos, de que es cuestión de ver, no han sido eliminados totalmente los indígenas, aztecas e incas, pero las civilizaciones en sí, en cuanto a aztecas y a incas, fueron totalmente eliminadas. Ahora existen descendientes de esas civilizaciones, pero la civilización no sigue funcionando como civilización inca o azteca. En cambio, el pueblo judío sigue funcionando como civilización hebrea, igual, a pesar de todas las matanzas, ¿entiendes? ¿Y qué prueba eso? El amor de Dios hacia los hombres, y cuando él promete algo, lo cumple. ¿Ok? Después seguimos la pregunta número 3. ¿Qué prueba que la promesa de Dios a Abraham no ha perdido su validez? Esto fue difícil de resolver, pero llegamos a la conclusión de que es gracias a que algunos de los judíos han entrado en la promesa. Si no hubiera ninguno que haya entrado en la promesa, podríamos decir, ya, el Señor los descalificó. Pero bueno, de hecho, hubieron los apóstoles y, bueno, muchos del pueblo judío hasta el día de hoy que han entrado en la promesa, han entrado en el pueblo, en la Jerusalén celestial, en realidad, en el pueblo de Dios espiritual, no físico. Entonces eso indica claramente que la promesa que Dios le dio a Abraham no ha perdido su validez, como quieren decirlo muchas personas, entre otros el pueblo católico. La Iglesia Católica ha querido descalificar al pueblo judío y no se puede nomás. Y las grandes matanzas, como por ejemplo la matanza de los judíos por los nazis, una de las razones era esa, porque ellos tenían en su cinturón el Gott mit uns, que quiere decir Dios está con nosotros, y se permitían la libertad de matar a los judíos, porque ellos eran, ¿cómo se dice eso? Diosicida, no, parricida es cuando uno mata a los padres. Y diosicida vendría a ser cuando uno mata a Dios, pero Dios no se puede matar. Entonces, según ellos habían matado al Hijo de Dios, y por eso había que matar. Era una de las chivas que tenían, porque no era la única.
Manolita, dígame. Parece que aquí tengo mal una respuesta, esta respuesta yo, porque puse, nosotros somos descendientes de la promesa porque tenemos a Jesucristo. Amén. Somos descendientes de Sara por su hijo. Dios nos hizo la promesa.
No, sí, es correcto. Está bien. Es correcto, pero esa es la descendencia espiritual.
Es la promesa espiritual de Sara y la promesa carnal de Agar.
Claro. Entonces, ojo. Lo que donde yo quise hacer y donde la palabra nos hace hacer entrar al pueblo judío dentro de la promesa de Sara, la promesa del hijo legítimo, es en que, como dice Jesús, no, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no son los hijos de Abraham los que entran en la, los que van a tener vida eterna. No es porque eres hijo de Abraham que vas a tener vida eterna.
No.
Es porque crees, por fe. ¿Entiendes? Pero en el pueblo judío, a pesar de ser hijos de Sara, los de la carne judía, como quien dicen, tienen que pesar al pueblo espiritual. ¿Entiendes? Al pueblo legítimo espiritual. Ellos son el pueblo legítimo físico en comparación a los no judíos y a los árabes, o a los árabes que son del hijo del bastardo, como quien dice.
Claro.
El pueblo judío de Isaac son el pueblo legítimo en la carne. Nosotros, señora Clarita, como usted lo puso, nosotros somos el pueblo legítimo en el espíritu. Y ellos, para ser legítimos, tienen que entrar en el pueblo legítimo del espíritu. Eso hace su legitimidad real, porque si no, desgraciadamente, termina siendo una legitimidad de carne, pero no de espíritu. ¿Entiendo? Ahí está el asunto. Entonces, después dijimos, en lo que aprendimos con esta lección, ¿es Dios injusto? Y según Romanos 9:20-21 dijimos que no. No es injusto porque Él sabe lo que hace. Y la greda no puede pedirle al alfarero, decirle, oye, tú haz esto o haz lo otro conmigo. Y lo mismo nosotros con Dios. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros, es tan grande como la de un alfarero y su greda.
Sí.
No es que seamos greda, pero la diferencia es así de enorme. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? Bueno, le podemos preguntar muchas cosas, pero no podemos discutirle, mejor dicho. Enseguida, del pueblo de Israel, solo un resto, un remanente, será salvo. Los que entren por fe, es lo que hablábamos delante, Romanos 9:27. Enseguida, la pregunta 6, ¿dónde estaba y sigue estando el problema del judío piadoso que lo mantiene descalificado para la salvación? Y eso eran dos palabras. Dijimos en Romanos 10:1-4, dijimos que el problema está en que el judío piadoso quiere servir a Dios,
solo su deseo,
pero sin el verdadero conocimiento. Esa era la clave. Sin el verdadero conocimiento y conocimiento. ¿Y cuál es el verdadero conocimiento?
Cristo.
El verdadero conocimiento.
Solo es su deseo, pero como no tienen fe en Cristo, no tienen salvación.
Absolutamente.
No sé por qué, no está basada en el nuevo conocimiento que es Cristo.
En el verdadero conocimiento que es Cristo. Eso. ¿Qué es lo que dice el? Porque si tú le pones solamente Cristo es correcto. Pero como nosotros estábamos leyendo Romanos 10:1-4. En Romanos 10:1-4 la clave está el verdadero conocimiento. ¿Entiendes? Por eso que yo preciso a veces, para que seamos precisos con respecto al pasaje que hemos leído. Enseguida, la pregunta número 7, y yo me gustaría que esa pregunta, o mejor dicho, la respuesta y ese versículo, ustedes se lo enmarquen en alguna parte, lo hagan aparte, le pongan rayas por todas partes, porque discutimos largamente sobre este versículo, y es un versículo clave para nuestra marcha en Jesucristo, y para nuestro testimonio y para nuestro discernimiento con respecto a la gente y al estado de la gente, en que cuál es el medio de salvación según Romanos 10:9-10, que dice que yo reconozco con mi boca a Jesucristo como Señor. O sea, lo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Dios lo resucitó. Yo reconozco, o sea, yo lo confieso a Cristo como Señor por mi boca y creo en mi corazón que Dios lo ha resucitado. Y nuestra discusión era que a veces hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Jesucristo. Pero si uno les pregunta, ¿pero tú crees realmente que resucitó? ¿O que Dios lo resucitó? Y dice, ah, bueno,
no sé.
No sé porque, ¿cómo puedo saber? Y ahí tenemos una prueba clara que el Espíritu Santo no está en sus corazones. Simplemente. Entonces, ahora, creo que hicimos la 8 también. Las Escrituras nos dicen que si uno confía en Jesucristo, no quedará defraudado. Lea Romanos 10:11. Es lo que yo te decía el otro día, Anita. Que si uno confía en Jesucristo, ¿por qué le dices tú a tu hija, pero confía en el Señor? Porque la palabra me dice, y la palabra no miente, que si tú confías en Cristo, no serás defraudado. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué yo confío en Cristo? Porque yo sé que no voy a ser defraudado. A lo mejor no tengo muchas pruebas, no me doy cuenta todavía de las pruebas que el Señor me ha ido dando, porque no soy capaz de analizar. No he sido capaz de analizar eso con el tiempo y la madurez, uno empieza a analizar mejor. Pero uno lo puede asegurar porque la palabra lo dice. Y poco a poco se va confirmando en nuestras vidas y eso hace que yo pueda decirle a la otra gente, no decirle confíate en Dios, decirle confíate en Jesucristo, porque si tú te confías en Cristo, Él no te va a defraudar. Y como yo lo sé por experiencia, porque la palabra de Dios está en mi corazón, entonces eso va a hacer que yo tenga autoridad para las otras personas. Y lo que yo le estoy dando no es una palabra que yo le impongo, pero es una luz que es más neta. Es como la diferencia entre la luz de una ampolleta de 20 watts y una luz de láser, por ejemplo, que penetra. El láser es muy fino, es una luz muy fina, pero es tan aguda que puede penetrar mi carne y puede llegar al fondo de mi persona. De hecho, por eso se usa el láser para operar en el día de hoy, ¿entiendes? Pero es luz. El rayo láser es luz concentrada, nada más, ¿entiendes? Y de ese rayo es del cual tenemos que aprovisionarnos nosotros. Nosotros cuando llegamos al Señor somos medio ampolleta de 20 volts, de esas que uno la carga un poquito y ¡pop! se quema. ¿Por qué? Porque no son muy buena calidad y ya. Pero poquito a poco se va transformando en un rayo láser, que nadie puede destruirlo. Y es muy agudo, es penetrante y no hace daño. No hace daño. Si uno es preciso y entra en el lugar donde Dios quiere que yo penetre con esa luz, con esa palabra que estoy entregando, va a penetrar justo en el lugar oportuno, como lo que me hicieron a mí en el ojo. En el ojo, que parte de la cicatrización, me rayaron el ojo con un lápiz láser. Para que me quedara lisito, yo sentía así... con un lápiz láser, imagínate. Pero tenía que ser de una precisión increíble, porque un poquito más allá o un poquito más allá y me deja ciega, po. ¿Entiendes? De ese tipo de luz tenemos que ser nosotros. Y es para eso que tenemos que conocer la palabra, precisamente. Por eso que yo insisto y voy a seguir insistiendo sobre la precisión del versículo mismo, del pasaje mismo, y poco a poco hacer entrar los versículos que tomamos sueltos, hacerlos entrar en el contexto, porque no es bueno sacarlos del contexto. A veces uno los saca, como esto de Romanos 8:28, que uno dice, todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. En general lo sacamos del contexto, y nos sirve. Es cierto que el Señor porque es un versículo que es muy completo, es difícil de deformar, a pesar de que está fuera de contexto. Pero cuando uno lee el contexto, toma un significado absolutamente mucho más profundo de lo que podemos ver en ese versículo solo, ¿entienden? Y esos son los rayitos de láser que se van juntando y yo me voy convirtiendo en una persona con una luz poderosa. Que digo la palabra y dio ¡pum! Dio justo en el lugar donde correspondía. Una persona que uno tiene en herida, ¡tac! ¡Tac! Toco con el láser ahí y se cicatriza la herida. ¡Tac! Toco con el láser, hago el hoyito por donde el Señor tiene que penetrar. ¡Tac! Toco con el láser, una infección que había empezado, se detiene, etcétera, etcétera. ¿Entienden la situación? Entonces ahora vamos a pasar a la 9. A ver, es a partir de la 11 que vamos a leer el capítulo entero, el capítulo 11, que es el capítulo central con respecto a lo que pasa con el pueblo judío, y lo vamos a leer entero. Y después vamos a contestar las preguntas.
Pero está como del 10 para adelante, porque si tú ves...
Sí, sí. No, pero es aquí.
11.
Es a partir de esa pregunta. Por ahora vamos a leer la pregunta número 9, que dice... Vamos a leer las dos preguntas, la A y la B, de la 9, uh-huh, sin contestarlas, para que ustedes vean que hay una clara comparación.
Sí.
¿Ah? ¿Había alguna diferencia entre judíos y no judíos en la antigua alianza? Y después, ¿hay alguna diferencia entre judíos y gentiles o no judíos en la alianza en Jesucristo? Bueno, sin mirar la Biblia, ¿qué me dicen? ¿Había alguna diferencia entre judíos, sí, y gentiles antes?
Sí, había.
Ya.
Porque eran ¿cómo se llama? Los circuncisos.
Sí,
los incircuncisos.
Ya.
Pero después no había.
Ahora en Jesucristo no hay.
No hay.
Ya. Entonces, como esto nosotros tenemos que apoyarlo con la palabra, yo aquí hay un versículo que no les puse entre paréntesis, para la pregunta número A, Deuteronomio 4, del 1 al 8, vamos a leer. Deuteronomios 4, del 1 al 8. Se los voy a leer. Y yo les hice poner las dos preguntas al mismo tiempo. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. ¿Por qué? Porque a veces es un poco confuso. Uno sabe más o menos que hay diferencia, pero no sabe exactamente qué diferencia, por qué, no sabe realmente. Uno sabe que el pueblo judío es el pueblo elegido, el pueblo que el Señor fabricó para él, para instruirlo, para darle toda la palabra, para darle los profetas, para darle la forma de conducir el mundo en realidad, y para que Jesucristo viniera a nacer en ellos. Es cierto que cuando uno dice, bueno, ¿hay diferencia o no? Bueno, Jesucristo nació en medio del pueblo judío. Pero qué injusto, ¿por qué nació en el medio de ese pueblo y por qué no en otro? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros leemos del 1 al 8 de Deuteronomio, el 8 de... el 4 de 1 al 8, nos queda un poquito más claro y comprendemos un poquito más que el hecho de ser elegido para algo implica una enorme responsabilidad. Enorme responsabilidad. La reina Isabel de Inglaterra, por ejemplo, ella desde muy chiquitita, ella sabía que iba a ser reina, no tenía hermano. Ella sabía que después de su padre le iba a tocar a ser reina. Y ella desde chiquitita sabía que ella había sido elegida para ser la reina de ese país. Y ella fue reina desde niñita. Ella todo, su forma de jugar, su forma de pensar, su forma de actuar, todo lo hacía en función de esa responsabilidad que iba a tener más adelante. Y yo creo que realmente tiene que haber sido inspirada por Dios, porque la reina Isabel llegó a reina muy jovencita. Su papá se murió cuando ella tenía creo que 22 años. Era muy jovencita. Y llegar a reina de un país, bueno, ahora hay primer ministro y todo lo demás. Es cierto que ahora son más de... los reyes en Inglaterra no dirigen el país.
No, tienen mucho apoyo.
Claro, no son ellos los que dirigen el país en este momento. Pero si se manda a las partes, como le pasó a la Diana, ustedes vieron cómo terminó también la querida Diana. Y el Carlos, ustedes ven que no es llegar y comportarse como a uno se le canta. Uno tiene una responsabilidad, tiene un cargo,
imagen.
Tiene... Y no solamente imagen, es porque si a mí me dicen, tú tienes brazos para levantar peso, si yo me descuido y no trabajo mi brazo para levantar pesos, cuando se trate de levantar, no sé, las maletas del presidente de la República, no voy a tener fuerza, va a tener que ser otro. Y yo voy a ser... como quien dice, una vergüenza por mi falta de responsabilidad de no haberme preparado para lo que tenía que hacer. Bueno, y el pueblo judío Es cierto que tuvo un privilegio enorme, pero eso implicaba una responsabilidad enorme también. Y eso lo podemos ver bastante claramente cuando leemos Deuteronomio. Se los voy a leer, ¿eh? Dice, pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y lleguen a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan, pues, los mandamientos del Señor su Dios, y honrenlo, y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimento ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y de sus montes sacarán cobre, pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos, leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y escorpiones y donde no había agua. Pero Él sacó agua de una dura roca y les dio de beber. Y en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba, y para bien de ustedes al fin de cuentas. ¿Ok? Y sigue. Vamos a seguir hasta el final del capítulo. No se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestros propios esfuerzos. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. O sea, está cumpliendo una promesa, el Señor. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. De la misma manera que el Señor destruirá a las naciones que ustedes encuentren a su paso, así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios. A ver.
Aquí habla todo diferente.
Sí, en la mía igual.
En la mía igual.
Todo diferente.
No, es el 8, mamá, no es el 4.
El 4.
Ah. Es el 8. ¿Qué está leyendo el
4? Por eso yo no lo encontraba.
4. Ah, pero
ya,
yo, 4.
Ya, te diste cuenta.
Sí,
que
claro.
Bueno. ¿Es el versículo 8?
Perdón.
El 8, no
yo
el
leí
4.
todo el capítulo 8. 8. Ustedes se dan cuenta un poco de lo de la situación,
sí, claro.
De lo que implica, sí, de qué es lo que hizo Dios con ellos
sí, eso,
y qué es
sí.
lo que... Ya.
Ahora sí. Ya. Okay.
A ver, ¿el 4 por qué no? ¿El 4 yo?
Yo me puse a escuchar nomás y me di cuenta que no tenía nada que ver. Y ya.
Del 1 al 20, entonces.
Claro.
Del 1 al.
Ah, mire, vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer un, no del 1 al 4, del 1 al no sé cuánto, como les había
sí,
dicho
pero
yo.
Sí, también es bien interesante.
¿Sabí? Aquí dice, versículo, pongámosle versículo 5. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó, Moisés está hablando, para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. De eso ya vimos.
Versículo 4.
Sí. Sí. Ahora versículo 6. Cúmplanlos y practíquenlos porque de esta manera, aquí está algo muy interesante, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir qué sabia y entendida es esta gran nación. ¿Ven la responsabilidad que implica el cumplir con lo que Dios le ha dado?
Sí.
Para que los otros pueblos vean. Claro. Yo soy testimonio hacia los otros. ¿Testimonio de qué? Es como lo que decía Felipe ayer. Es cierto que si yo no vivo en mi vida de todos los días lo que pretendo en mi corazón, y va, yo amo a Dios. Ok, pero en la práctica, en lo que yo vivo todos los días, ¿estoy demostrando realmente que amo a Dios y que Dios está en primer lugar en mi vida? Si no lo pongo en la práctica, ¿quién lo va a ver? Y la gente dice, ah, eso es un cristiano, pero es un hipócrita nomás, po. O sea, ser cristiano quiere decir ser hipócrita. Y eso es mucha gente lo dice, ¿eh?
Sí, claro.
Cristiano, pero si son unos hipócritas. Hacen lo que se les canta. Y no debería ser. Un cristiano debería hacer y glorificar a Dios en todo momento de su día. No en el día domingo. Ni cuando va de visita no sé dónde. Todos los momentos de su vida deberían ser... Como delante, por ejemplo, a mí se me cayeron los lentes y dije una grosería. Y dije, perdón, porque me molesta. No es correcto que uno diga una grosería. Y yo cada vez, a veces se me sale cuando estoy cele y digo, ay, pero señor, por favor, perdón, no quiero decir más esa... Porque incluso estando sola lo hago. Porque
no,
yo
no
sé...
hacerlo, hago lo que no debo, como dice
claro,
la Biblia.
Claro, pero lo lógico es que uno por lo menos trate de glorificar al Señor incluso cuando está solo. Y así como se me salió delante, a veces se me sale cuando estoy... Yo le digo, sinceramente, mi molestia, mi desagrado, ¿es el mismo delante de ustedes o sin ustedes?
Sin nosotros, claro.
¿Por qué? Porque yo estoy delante de Dios y yo quiero glorificarlo en todo momento, ¿entiendes? Y esa debería ser nuestra actitud. Y es eso lo que está diciendo, y esa es la responsabilidad que tenía el pueblo judío en esa época. Cúmplanlos y practíquenlos porque de esa manera los pueblos reconocerán. Es el versículo 6, ¿no?
Que grande.
Reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes, no podrán menos que decir qué sabia y entendida es esta gran nación. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Qué, es una prueba? Eso era lo que el pueblo judío mostraba al mundo en esa época, ¿entiende? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Y de hecho, en las constituciones de los países del mundo en el día de hoy, se toman muchas leyes, han sido tomadas de la palabra de Dios. Los médicos... ¿Dónde los médicos que han querido descubrir realmente cosas importantes, dónde las han descubierto? A través de la palabra, de la enseñanza de la palabra de Dios. Si no hay por dónde perderse, porque el Señor dice, y van a ver que, dicen, que sabia, ¿cómo decía? Que sabia, una nación... Que entendida y qué gran nación, que sabia y entendida esta gran nación. ¿Y qué nación tiene a sus dioses tan cerca como nosotros tenemos a nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Cada vez que lo invocamos. Eso era lo que tenía de diferencia el pueblo judío con los otros pueblos en la antigua alianza. Entonces, ahora pasamos a la nueva alianza y es lo que podemos decir nosotros, ¿ah? Que es el pueblo judío espiritual, ¿ok? Pero punto de vista carnal, en este momento, ¿hay diferencia con el pueblo judío carnal? El pueblo judío y el pueblo no judío carnal es el mismo. El, de la carne, de, o sea, que yo tengo mi pasaporte o nací de una familia judía o no, no hay ninguna diferencia. No hay, o sea, hay diferencia porque uno es judío y el otro no es judía, pero delante de Dios la diferencia la hace el hecho de estar en su alianza o estar fuera de su alianza. Y yo puedo ser todo judía, lo que ustedes quieran, pero si yo no estoy dentro de la alianza, es como si no lo fuera. Es como si no lo fuera. Si eso es lo dramático. Entonces, en la pregunta B, ¿hay alguna diferencia entre judíos y gentiles en la alianza de Jesucristo? Lea Romanos 10, 12. Entonces, la pregunta A, Deuteronomio 8 y Deuteronomio 4, versículos 6 y 7, pónganle. Yo no sé por qué puse 4 del 1 al 8, pero... 4, 6 y 7.
Deuteronomio.
4, 6 y 7 y todo el capítulo 8. Y en lo de la alianza en Jesucristo, leyendo Romanos 10, 12, ¿qué nos dice Romanos 10, 12?
Romanos 10, 12 nos dice...
Porque no hay diferencia entre judío y griego.
Entre judío y griego.
Pues ¿sí? El mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan.
De que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Ya. No hay diferencia entre judíos y no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos. ¿Ah? Y da con abundancia a todos lo que mismo. ¿Se acuerda que decía aquí, en lo que vimos de Deuteronomio, decía, ¿y qué Dios está tan cerca de las personas, de quienes lo adoran, como este Dios que nos responde cada vez que lo invocamos?
¿Sí?
Y aquí en este versículo dice... Todo lo que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. O sea, antes era el pueblo judío quien invocaba al Dios Todopoderoso y Dios le respondía. Y ahora son los que invocan a Jesucristo quienes reciben. Esa misma cercanía que tenía el pueblo judío en esa época son los cristianos ahora. Cristianos que sean judíos o no judíos. Entonces, ¿hay diferencia ahora entre el judío y el no judío? ¿Ahora en la nueva alianza?
No hay diferencia.
Ya no hay diferencia. Porque o está en Cristo o no está en Cristo. Y de hecho, ahora, el no judío que pretenda a invocar a Dios según la antigua alianza está fregado. Está fregado porque la nueva alianza ya se realizó, Jesús ya vino, históricamente ya vino... Todo el pueblo judío está en conocimiento de lo que pasó con Jesucristo, entonces no pueden decir no sé, ¿me entiendes? Es cierto que están con un enseguecimiento que vamos a leer más tarde, pero históricamente ellos saben conocen este hecho. Entonces, lo terrible es que, por ejemplo, hay muchos judíos, ay, el otro día yo veía un reportaje a un kibutz que sacaron de los territorios ocupados, y lo terrible era ver estos judíos súper ortodoxos, ay, señor, 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 no, si tú nos vas a salvar, no, tú no vas a permitir que... Y le decían a los policías, no, si nosotros no nos vamos a ir, porque este es nuestro lugar, el Señor nos lo dio, y los mismos judíos los tomaron así mismito, uno en los pies, otro, y los sacaron, mira la vergüenza terrible. ¿Por qué? Porque confían en un Dios, no, ya es como cuando uno cambia el número de teléfono. Mi casa sigue siendo la misma, pero yo ahora que cambié del 24 al 53, si usted me llama al 24, fregaron, no dan con mi casa. El número de Dios sigue siendo el mismo Dios. El judío sigue adorando al mismo Dios, pero como no tiene el buen número, que el número es Jesucristo, el número cambió ahora, es Jesucristo, entonces no dan con el y a lo mejor si ellos le hubieran pedido a Jesucristo, Señor, que no nos saquen o que nos saquen, el Señor les hubiera dicho, mira, mejor retírense nomás y dejen esto, ya, ya van a volver, y a lo mejor hubieran partido de otra manera de ese lugar. O, ¿entiendes? O a lo mejor el Señor hubiera dicho, mira, yo los voy a cuidar, yo voy a hacer tal, quédense tranquilos, y hubiera habido otro resultado y no lo hubieran sacado, ¿entiendes? Pero a través de Jesucristo, ¿entiendes? Y fue la vergüenza máxima, daban pena a estos pobres.
¿Lo visto? Hace tiempo,
sí, era... sí, es viejo, pero lo han pasado tremendo, varias veces. Tremendo. Sí, tremendo, tremendo, pero bueno, entonces no hay diferencia ahora entre cuidados.
Menonita,
¿te tienes que ir?
Unos 4 días.
Ah, pucha, yo pensé que no ibas a ir a trabajar hoy día.
No,
sí. ¿Sí?
Sí, tengo que...
Bueno, tengo que vamos hacer... a tener que...
Dejo, mira, estas te las dejo, las que hice.
Las que hiciste, ya, déjame.
Están hechas, si me falta la 15.
Ya, y te las voy a corregir. Ya. Y nos vemos, si nos viéramos pues unos dos días sería bueno, porque...
Sí.
Para que te quedara claro esto, lo que vamos a hacer hoy día.
Ya, pues.
No sé cuándo, cuando quieras.
A ver, mañana es jueves, mañana tengo reunión de la Rosalba, en el Chapayar, a las 5.
Después, después la reunión, ya. ¿Sí? Vente
porque
después la reunión.
La María va a trabajar por mí mañana.
Ya.
Porque tengo reunión allá y no puedo.
Ya, después la reunión tiene
después
para
de
acá.
La reunión.
Entonces
acá.
Yo te hago ver ya. Esto porque ya. Me interesa que.
No va si a venir de... mañana.
Me acuerdo de ir a...
Gracias, señora Clarita. Se me había olvidado que voy a Viña.
No, no puedo. Su calendario.
Sí, no, po, no puedo. Yo te llamo.
Ya,
te llamo. Ya. Te llamo para que nos veamos y podamos.
A lo mejor es que sí, o sea, tengo que ir al Tabo.
Sí, pues si yo sé que tienes que ir al Tabo.
Y estoy viendo si puedo irme el sábado, porque tengo que estar allá el lunes.
Claro.
Para
los problemas de los
que
papeles.
Que tengo que hacer en la municipalidad. Y el martes 11 tengo que estar a las 8 de la mañana con el Simón.
El Deuteronomio 4 y los versículos 6 y 7. Entonces, vamos a pasar a la pregunta número 10. Dice, ¿qué piensa usted? ¿Los israelitas han escuchado claramente el mensaje de Cristo? Ay, pero yo lo dije recién.
No, ¿cómo?
Yo lo dije recién, pero ¿qué piensa usted? ¿Los israelitas han escuchado claramente el mensaje de Cristo?
No.
¿Eso creen ustedes?
Estamos hablando de los israelitas de ahora.
Del judío,
o sea,
en general.
Si han escuchado, saben, pues. Saben que está el mensaje, que está Cristo, lo que pasa.
Pero
es que
no quieren creerlo.
No quieren
nomás.
Aceptarlo nomás.
No creen.
Vale. Claro. Porque acuérdense que si el Señor dice que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, claro. Ellos han tenido tanta posibilidad como los gentiles de escuchar el mensaje del Evangelio. O sea que sí lo han escuchado claramente.
Sí.
Sí lo han escuchado claramente. Y de hecho, la prueba es de que hay montones de judíos que se han convertido, pero montones. Hay iglesias mesiánicas, hay, pero por montones en todos los países del mundo. Hay iglesias mesiánicas. O sea que eso nos indica que el mensaje de Jesucristo ha sido escuchado.
Pero,
claro, existe el pero. Y aquí es donde entramos a los terrenos peliagudos. ¿Qué nos dice Romanos 10, 17 y 18?
La fe es por el oír.
17. Por el oír. 18. Por la palabra de Dios.
Pero yo así tengo... pues. La fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. Y, ¿sí?
De la palabra de Cristo.
De Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice, la voz de ellos salió por toda la tierra. Ellos son las personas que llevan el Evangelio. La voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. Si incluso la palabra nos lo dice, es porque es cierto. Es porque es cierto. No me cabe la menor.
De hecho, está aquí en Chile.
Claro, pues.
Estamos
claro.
Desde el último rincón.
Del último rincón de la tierra. Claro. Entonces, la primera, ¿cómo la contestarían? Sí, Jesús nació en medio de ellos, además, y se encarga por medio de su espíritu de llamarlos como a cualquier otro pueblo. Esa es la respuesta a la pregunta, a la A.
¿Cómo? La respuesta, perdón.
Sí. Que Jesús, sí, ¿Han escuchado claramente el mensaje de Cristo? Sí, sí, porque Jesús nació en medio de ellos y Él se encarga a través de su espíritu de llamarlos como a cualquier otro pueblo.
Yo creo que por eso ellos no aceptan.
¿Por qué?
Porque pasan a ser como cualquier otro pueblo, no como el elegido de Dios.
Bueno, claro,
eso los tiene como cegados, porque ¿cómo vamos a
nació
ser
en medio
cristianos
de ellos?
Como no, pues si nosotros somos
él nació en medio de ellos y se encarga por medio de su espíritu de llamarlos como cualquier otro a cualquier otro pueblo. Y según Romanos 10, 17 y 18, el versículo, el pasaje nos dice claramente que sí han oído claramente, porque la voz de los que llevan el mensaje del Evangelio ha llegado hasta los últimos rincones de la tierra.
Claro.
Eso nos lo dice la palabra. Entonces, ¿les parece?
Uh-huh.
Anotar.
Sí, el A lo anotan bien.
Ya, y ahora el B. Sí. Sí que lo han oído claramente, porque la voz de los que llevan el mensaje del Evangelio ha llegado hasta los últimos rincones de la tierra.
Parece que lo contestamos al revés.
Yo diría,
no importa, ¿eh?
Sí, porque Jesús nació en medio de ellos,
¿sí?
Y Él se encarga por medio de su espíritu,
sí,
de llamarlos.
Jesús nació
ya
en medio de ellos y se encarga de llamarlos como a cualquier,
sí, está
otro
correcto
pueblo.
Claro.
Está correcto.
Ya.
¿Y qué nos dice Romanos 10?
Pero
en el fondo podrían ponerle sí, los han oído lo claramente, porque es la continuación, sí. Aquí van a repetirlo todo.
Lo
mismo. Ya. Y pregunta número 11, ¿para qué ha permitido Dios el endurecimiento del pueblo de Israel?
Ay, pero el
para
B
que
no
podamos
lo contestamos
entre nosotros, po.
Manolita, el B no lo contestamos.
Sí, es que en realidad es más o menos lo mismo.
Lo
mismo.
Es más o menos lo mismo, señora Clarita.
Ya.
Si usted lee el versículo, confirma lo que pusimos en el A.
Sí. Ay, me duele tanto la espalda que no.
¿En serio?
No sé qué me.
¿Quiere un gatito?
No sé, no. Estoy contraída total.
Sí.
Sigamos nomás.
¿Podemos seguir? Ya.
Sí, sí.
Ya, entonces, ahora, antes de pasar
a la 11,
aquí en esta pregunta habla de endurecimiento, ¿cierto? Yo quiero que leamos todo el capítulo número 11.
Porque, no el 10.
No, el capítulo 11 vamos a leer.
Pero aquí dice el 10, 19, 21.
Sí, y dice 10, 19, 21, y dice 11, 11 a 12 y 28 a 32.
O sea, leemos el
porque
11
tenemos
nomás,
que...
o el 10 también.
11
y 12 y 28 a 32.
Bueno, es cierto que podríamos empezar por el 19 del capítulo 10.
Sí,
ya,
porque queda más
se
completo.
Nos hace, sí, son dos páginas. ¿Empiezo a leer o...?
Ya.
Sí,
escuchen, ¿no? Porque tenemos todo, toda la problemática está en este capítulo. Toda la problemática judía. Y es cierto que uno se pasa años tratando de comprenderla, pero por lo menos nos va a dar una ligera pincelada al hecho de leerlo y responder a las preguntas, ¿no? Dice. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice, yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo. Los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Luego Isaías se atreve a decir, los que no me buscaban me encontraron y me mostré a los que no preguntaban por mí. ¿De quién está hablando ahí? De los gentiles, de los no judíos. Y al hablar de los israelitas, Isaías dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo desobediente y rebelde. Pero, porque no nos podemos quedar solamente con eso. Con eso le gustaría quedarse mucha gente y decir, ah, claro, son un pueblo desobediente y rebelde, chao, están castigados.
Pero
y entramos al capítulo 11. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo, israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín, desde el principio Él dice de qué tribu es para decir, no, pues si hubiera rechazado a los judíos, el primero que hubiera rechazado es a mí.
Claro.
Claro. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo, y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que éste, en su oración a Dios, acusó al pueblo de Israel diciendo, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Pero Dios le contestó, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el dios Baal. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. ¿Okay? Ahí está el del resto que nosotros hablábamos sí. antes. Y si es por la bondad... ¿Está temblando?
No.
Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos. Porque si fuera por la bondad o la gracia, ¿eh? Pues si fuera por la bondad de Dios, ya no sería bondad. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos, como dice la Escritura. Dios los hizo espiritualmente insensibles y así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. También dice David, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes para que tropiecen y sean castigados. Que sus ojos se queden ciegos y no vean que su espalda se les doble para siempre. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? Otra vez la misma pregunta, De ninguna manera. De ninguna manera, al contrario. Al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación. Es dramático, los no judíos. Es terriblemente dramático.
Dios abrió la gracia para todo el resto del mundo.
No está claro en mi Biblia.
No, ¿cómo dice su Biblia?
A ver, estábamos leyendo
versículo 11 y medio.
11. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos.
Claro, vino la salvación a los gentiles con el fin de provocarlos a celos a ellos.
Sí, a ellos. ¿Ya? Sí. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración?
Ya. Entonces, ¿qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende, señora?
Pero no, es que acá, espérense. 28, ¿dónde era?
Sí, pero... Pero es que no hemos llegado todavía. Estamos leyendo todo el capítulo.
Claro. Ah, ya, perdón. Yo me pasé al otro.
Sí, entonces. Usted tomó los versículos.
Lo que estaba acá, claro.
No, si estamos leyendo el capítulo entero, porque yo saqué, para la pregunta, saqué algunos versículos, pero este capítulo entero está tan bien entrelazado que no vale la pena desmembrarlo. Porque es más fácil comprenderlo cuando uno lo lee completo.
¿Sabe lo que pasa, Manolita? Que como que esta Biblia, hay muchos capítulos que están así como resumidos. Están más resumidos, entonces...
Es más difícil comprender.
Está mucho más...
Es por eso que yo prefiero, para estas clases, prefiero esta traducción.
Sí.
Porque sobre todo cosas difíciles como esta, es más fácil comprenderla con un lenguaje un poquito más sencillo. Entonces... Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros, o sea, los no judíos, han podido alcanzar la salvación para que los israelitas se pongan celosos. Así que si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración. Pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Atención. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación.
Claro.
celos de ustedes y así llevarlos a... Pero es celos en el buen sentido, ¿entiende? A mí me hace pensar una vez una chiquilla que se convirtió después, que alguien la llevó a la iglesia donde yo estaba. Y no era amiga mía, pero le gustó mi sonrisa. Y cada vez que me cruzaba, bueno, yo le sonreía hola y le hacía una sonrisa. Y ella era un poquito amargada, esa chiquilla. Y se daba cuenta que se notaba que era amargada y con cara larga y ya se le estaba quedando el tren atrás y todo lo demás. Entonces, estaba preocupada. Y le dijo al señor, señor, esa sonrisa tiene algo especial, yo quiero esa sonrisa. Le dijo. Se puso celosa. O sea, tuvo el buen celo, ¿entiendes?
Yeah.
Ella quiso esa sonrisa. Le dijo, señor, si significa que yo tengo que darte mi vida para yo tener esa sonrisa, ok, te traigo mi vida. Y efectivamente así como fue, como después supe yo que así fue como llegó a Cristo. ¿Por qué? Porque vio una sonrisa que dijo, yo quiero eso porque yo sé que me conviene, ¿entiendes? Y cuando uno está celoso, es eso lo que pasa. Ay, ¿por qué yo no? Yo quiero eso. ¿Me entiendes? Ese es el tipo de celo que está hablando aquí.
Un celo en el buen sentido.
En el buen sentido de la palabra. ¿Me entiendes?
Como una envidia sana.
Una envidia sana, eso. Eso, como una envidia sana.
¿En cuál vamos?
En el versículo, no me acuerdo.
11, 1.
14.
No, vamos.
Va, perdón, el 14, 15.
Sí.
15, porque ya. Si...
Puede ser rechazo.
Claro, celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. 15. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿quién no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. El olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se les injertó el olivo silvestre, que eres tú, o sea, tú no judío. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. ¿Ah? Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siéntete amor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Dios. Aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, con su gracia, por fe. Pues de lo contrario también tú serás cortado. O sea, el que acepta este habla para a gente que han escuchado de Cristo pero no se han convertido todavía. ¿Okay? O sea, si tú aceptas por fe, entras a estar en esa situación en que vas a seguir marchando por gracia. O sea que no eres cortado. Pero si tú tienes simpatía solamente y te retiras, tu simpatía no te va a haber servido de nada. ¿Entienden la situación? Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, ¿cuánto más los judíos que son ramas naturales del olivo bueno serán injertados nuevamente en su propio olivo? Es como evidente, ¿no? Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte. Y esto es muy importante y de esto vamos a hablar.
En parte.
Es de esto que sigue. Pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice, el libertador vendrá de Sion y apartará de Jacob la maldad, y esta será mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Okay? Vamos a terminar el capítulo, pero uno de los versículos que más me interesan es este, el del 25, que es un pasaje eje para nuestra vida, absolutamente eje para nuestra vida, y les voy a explicar por qué. En cuanto al Evangelio, versículo 28, los judíos son tenidos por enemigos de Dios, a fin de darles oportunidad a ustedes, pero Dios todavía los ama a ellos, porque escogió a sus antepasados. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes, o sea, el uno por el otro. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. Y enseguida, cuando uno lee todo eso, uno dice, ¡uf! ¿Qué viene después? ¿Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento? Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejo? ¿Quién le ha dado algo antes para que él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por él y para él. Gloria para siempre. Adiós. Amén. Era indispensable terminar así porque este es un catete de capítulo. ¿Ah? Entonces, vamos a avanzar un poquito en las preguntas. ¿Entendieron algo?
Sí.
¿Algo que sea?
Es cuatro tú,
¿ah? Pero mire, vamos a responder a las preguntas ahora y ahí le va a ir quedando un poquito más claro. ¿Para qué ha permitido Dios, 11, ¿eh? Sí. ¿Para qué ha permitido Dios el endurecimiento del pueblo de Israel? Ahora entienden por qué, ¿po? ¿Para qué? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Para qué ha permitido el endurecimiento? Romanos 10, 19, 21.
Para provocar a celos, dice, y podamos entrar nosotros. 10, ¿cuánto?
19, 21, después 11, versículo 11 y 12, y versículo 28 y 32.
Las ramas fueron desgajadas para que Dios fuera ingenerado.
Dice, para que al revelarse Dios a pueblos que no lo buscaban, los judíos se pusieran celosos. Su tropiezo y su fracaso ha servido para enriquecer al mundo no judío. Entonces, ¿cómo irá a ser de fantástico el día en que Dios los restaure? ¿Okay? Si ellos han sido endurecidos para que los otros entren, ¿cómo no va a ser sensacional ese día en que el Señor al fin va a restaurarlos? Porque no hay solamente el endurecimiento de ellos, hay un designio de Dios, y eso es lo tremendo. Hay un designio de Dios. ¿Les queda claro? Después yo diría que lo veamos así y después lo completan ustedes.
A ver, pero ¿cómo es la respuesta?
No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Claro, ese es el
luego final. Todo Israel será salvo, como está escrito.
Claro. Entonces, son tres pasajes. Romanos 10, 19, 21, enseguida 11, 11 y 12, y 28 a 32, vendría a ser 10, 19, vendría a ser
el 19,
los 21, celos, para llevarlo a ponerlo celoso.
¿Para qué ha permitido Dios el endurecimiento? Para ponerlo celoso.
Para ponerlo celosos, ¿ah? Para que los que no eran judíos, para que poniéndolos celosos ellos buscaran al Señor. Y para enriquecer a los no judíos. Entonces, ¿cómo ir a hacer de fantástico el día en que Dios los restaure? Eso vendría a ser, en resumen, los tres pasajes. ¿No quieres poner...?
No sé, tipo, tan contraída la espalda que me hace como entorpecer un poco mi cabeza. ¿Sí? Estoy entendiendo todo, pero ya sé, como que no puedo ni escribir.
No escriba, pues, escribe en la casa.
Para...
¿Quiere un cojincito?
No, Juanolita, sí, mis dolores aquí.
Ah,
arriba.
Ya.
Esa.
Un tirón.
Sí, un tirón pesado.
Me falta la última parte.
La última parte vendría a ser de que cómo ir a ser de estupenda la restauración, cuando Dios nos restaure.
Ya. Yeah.
Eso. Yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlo todo, ¿no? Se van a tener que terminar en la casa. La pregunta número 12 dice: según Romanos 11, 5 y 6, explique lo que significa elección de bondad o elección de gracia.
De fe.
Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos. Porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. Entonces, ¿qué vendría a ser elección de bondad o de gracia?
Fe.
No, es una elección que no tiene nada que ver con lo que la persona haya hecho. Ni siquiera fe. La elección de Dios no tiene nada que ver con lo que tú hayas hecho o no hecho. Ni lo que crees, ni lo que no crees, ni fe, ni no fe. Su elección es, ¿cómo se dice eso? Esto cuando es...
Es por gracia.
Porque quiere.
Es porque se le antojó, simplemente. Por eso que nosotros leímos al final, qué profundo... Son las riquezas de Dios y su nadie puede entender. Porque Él elige porque se le canta, punto. Y la elección por gracia es porque, no es porque yo lo merezca, porque la gracia es cuando a ti te dan algo que tú no mereces. Entonces, si eligió al pueblo judío, no lo eligió para tener ese tipo de responsabilidades, porque tuvieran algún mérito. Eso es lo que quiere decir. Ellos no tenían mérito para ser elegidos. No tenían mérito. Ellos fueron elegidos porque Dios decidió que ese pueblo Él iba a elegirlo. Y si Jesús nació en medio de ese pueblo es porque Él sabe por qué.
Se le antojó nomás.
Y seguramente no... Es como cuando un niño chico... un niño chico escucha a su papá hablar de la teoría de la relatividad. Y dice, papá, ¿qué significa la teoría de la relatividad? Y el papá le dice, mijito, cuando seas grande te voy a explicar. Es evidente que uno de chico no puede explicarle la teoría de la relatividad. Ridículo. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Hay cosas como estas sobre la elección, perdón, voy a cerrar allá arriba, que simplemente, o sea, este problema de la elección, no nos metamos a tratar de comprenderlo porque no lo vamos a comprender. Es porque somos niños muy chicos todavía para comprender una cosa tan complicada, y la palabra nos dice, quedémonos con el temor de Dios y la sabiduría de su palabra, en que algún día lo vamos a comprender. Pero no tratemos de explicarnos la teoría de la relatividad cuando no somos capaces ni siquiera de sumar 2 más 2. ¿Ah? Cuando yo sepa que 2 más 2 no es 5, sino 4, ahí a lo mejor voy a poder saber, por lo menos saber de qué se trata la relatividad antes de saber cuál es la teoría de la relatividad. ¿Entiende la situación?
Uh-huh. Sería la respuesta a lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado.
No.
No, no es esa la respuesta.
No, la respuesta está en 11, Romanos 11, 5, 6.
11.
Más que nada en el versículo 6, ¿qué dice? Y si es por la bondad, sí, gracia o bondad de Dios, ya no es por hechos, por obras.
Sí.
Porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. La gracia de Dios ya no sería gracia.
Es porque sí, no.
Claro. Es porque Él quiere que así sea, justamente por, para que, ¿cómo decir? Es como cuando uno tiene autoridad sobre alguien. No, no te voy a explicar, acéptalo. Acéptalo, ¿por qué? Porque tenme confianza, punto. Si no, no es porque
el papá dijo,
él
porque
decidió.
No, soy así porque claro, el papá dijo.
Porque es bueno y después se comprenderá, ¿cierto?
Pero aquí está hablando del pueblo judío, no de nosotros.
No, está así, justamente, está hablando del pueblo judío.
Sí.
Bueno, entonces seguimos. Pregunta número 13. ¿Por qué Pablo está contento de tener su ministerio hacia los gentiles y no hacia los judíos, a pesar de tener ese gran fardo en el corazón con respecto a su pueblo en la carne? ¿Se acuerdan lo que habíamos leído? Ya hemos hablado varias veces. ¿Por qué está contento? Según el versículo, es porque de esa forma los pone celosos. El versículo 13...
A mí me calza más la palabra envidioso.
¿Sí?
Bueno, celoso,
pero, celo, pero esa es la palabra que está acá.
Esa está claro. Ahí, pero ponle envidioso. Lo entiendes mejor con
claro,
eso.
Claro, porque eso es envidia sana y uno
claro, siente. Claro, claro.
No es celos realmente. Es envidia porque él y yo no.
Sí, bueno, vamos a buscar después, voy a buscar para la próxima clase el significado preciso de la palabra celos. Porque te acuerdas que hablábamos una vez, no me acuerdo con respecto a qué, con la respecto a la palabra mártir.
Ah, sí.
¿Te acuerdas? De que a veces uno comprende mal la palabra. Y es porque en el mundo se explica de una cierta manera,
claro,
pero en la Biblia tiene otro significado. Puede ser que haya algún problemita, pero te lo doy para la próxima. Ponle, entre paréntesis, ponle tu palabra,
sí, claro,
con la que tú entiendes, porque lo interesante es que tú puedes comprender el significado. La palabra en sí no tiene importancia, si estás comprendiendo el significado.
Claro, no se lo entiendo perfectamente
bien. Entonces yo voy a poner aquí, voy a anotar.
¿Por qué Pablo está contento de tener su ministerio hacia los gentiles y no hacia los judíos, a pesar de tener ese gran fardo en el corazón con respecto a su pueblo
en la carne?
En la carne.
Y nosotros habíamos dicho que era para, según Romanos 11, 13 a 16, para que poniéndolos celosos, a por lo menos algunos lleguen a ser salvos. O ponerlos envidiosos, como dices tú. Uh-huh. Enseguida. Aquí yo puse una palabra que en mi Biblia no está.
Franco.
Yo lo traduje del francés.
Porque para ponerlos envidiosos.
Olivo silvestre dice acá.
No, es que es lo contrario del olivo silvestre. El olivo franco es el olivo original.
Original, ya.
Y el olivo silvestre es el
injertado.
El que va a ser injertado.
Para que poniéndolos celosos.
Sí. Por lo menos algunos lleguen a la salvación.
Algunos lleguen a la salvación.
Ahí está. Entonces, pasamos a la pregunta número 14.
El olivo franco.
¿Qué quiere decir olivo franco versus olivo silvestre? Olivo franco vendría a ser el olivo... no sé cómo se dice.
El que viene ahí.
Claro, el de la raíz,
la rama madre,
claro.
El tronco.
Olivo franco se llama.
Ya,
y el olivo silvestre es el que sale por ahí y que le vamos a sacar unas ramitas y lo vamos a injertar en el olivo franco, que es el que da los frutos. ¿Entiendes?
Ya.
Entonces.
El olivo franco, entonces, es el olivo.
El pueblo judío.
Olivo,
el pueblo judío, el olivo franco y el olivo silvestre es el pueblo, los gentiles.
O sea que el olivo franco es el que está polinizado ya.
Claro, es el que está, claro.
El que da fruto.
Claro. El olivo
franco. Acuérdate. Son el pueblo madre.
Somos el pueblo.
Nosotros somos los que estamos ahí arraigados.
Claro, porque
Dios quiso darnos nomás la...
Claro, porque, acuérdate que el pueblo judío, antes de que viniera Jesucristo, era el olivo que daba el fruto. Que daba el fruto correcto. Los olivos que andaban por ahí no daban ni un fruto. Hubo que injertarlos en el pueblo judío espiritual para que empezara a dar frutos. Ese es el sentido. Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces hay que poner el olivo franco, representa al pueblo judío, al pueblo de Israel, y el olivo silvestre.
Ah, yo le puse el pueblo madre.
No importa.
El que da el fruto. El silvestre.
Sí, pero ¿cuál es ese pueblo madre?
Judío.
El pueblo judío.
El pueblo judío.
El pueblo de Israel. Eso tiene que quedar sumamente claro.
Somos el pueblo madre. Y ese que da el fruto.
O sea, el pueblo de Israel.
Es el pueblo judío. El pueblo madre. Luego dale esto entonces. El pueblo.
Y el olivo silvestre es el que representa a los gentiles, el cual hay que injertarlo en el olivo franco. ¿Y vieron lo del olivo silvestre también?
Hay que insertar
en el olivo franco. De ahí la importancia del Antiguo Testamento para el cristiano.
Así es.
¿Entiendes? Por eso que es tan importante para nosotros como cristianos el Antiguo Testamento y conocer la historia del pueblo judío y tomar en cuenta la palabra del Antiguo Testamento. Porque son es la raíz, po. Es la raíz de lo que nos porta.
Correcto.
¿Okay? Ellos son el árbol y nosotros los
ramos. Porque son...
En el olivo son madre.
Nosotros somos...
¿Podría decirse para la salvación o no?
No. No, ahí ya se complica un poquito mucho la cosa.
Nosotros...
Ya. Y la última pregunta que vamos a contestar ahora... ¿Qué hace? Porque yo quiero leerles una cosita para sacar una conclusión importante. ¿Qué hace caer a los judíos mesiánicos en un elitismo y exceso de orgullo de sus raíces? Lea Romanos 11:24. Porque si tú, que por naturaleza eres un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, ¿cuánto más los judíos que son ramas naturales del olivo bueno serán injertados nuevamente en su propio olivo? O sea que los judíos mesiánicos, yo hablo de judíos mesiánicos, el judío mesiánico es el que cree en Jesucristo. En general el judío mesiánico tiene la tendencia a sentirse un poquito elitista, y demasiado orgulloso, tiene la tendencia. ¿Por qué? Porque es judío. ¿Entiende?
Por gracia, más encima.
Claro, es judío y por gracia. O sea, es de carne
doble,
y de espíritu.
De
es judío doblemente, en carne y en espíritu. Nosotros, o sea, ustedes, mejor dicho, que no son de origen judío en la carne, son judíos espirituales.
Claro.
Pero uno dice no más. Pero en el fondo lo que vale es lo espiritual y no lo carnal. Vale lo carnal, por supuesto que vale, porque son nuestras raíces, ¿ah? Pero no es una razón para sentirse una élite o para sentirse tan orgulloso. Al contrario, gracias Señor de que recuperé mi condición, la condición para la cual tú me habías creado, ¿entiende? Ser la luz para el mundo. ¿Entiende la situación?
Uh-huh.
Ya. Yo quiero... Las otras preguntas después vamos a verlas, ¿ah?
¿Eh? O sea que la respuesta de la 15 es que el judío mesiánico es el que cree en Dios.
Claro, porque como ha sido reinjertado, el judío mesiánico es una rama del olivo franco que fue cortada, que había sido cortada y que fue reinjertada. Entonces eso les da un doble motivo de orgullo, es por eso. Pero no hay razón, no hay razón para que tengan ese orgullo.
Son judíos en la carne y en el espiritual, qué sé yo.
Como sea, porque malo el orgullo.
Claro.
Pero, tiene justificación.
No hay justificación. Pero es cierto que cuando si ustedes se encuentran con judíos, sobre todo al principio de la fe, se sienten muy orgullosos. Se sienten porque están completos. Porque después de todas las persecuciones que ha habido los judíos y todo, es como que al fin encuentra su identidad completa, ¿entiendes? Es como, por ejemplo, si tú sabes cuál es el origen de tu papá, pero no sabes cuál es el origen de tu mamá, por ejemplo. Y un día llegas a saber que el origen de tu mamá, la familia por el lado de tu mamá, es no sé qué país, un país que te gusta mucho. Te vas a sentir súper orgullosa de ser de ese país. Bueno, al judío mesiánico le pasa un poco eso, que se sentía terriblemente a causa de todas las persecuciones que han habido y de todas las frustraciones que han habido durante 2000 años. Se siente apocado, se siente en una situación de injusticia terrible. ¿Pero por qué a nosotros nos han perseguido tanto? Y no entienden por qué. Entonces cuando se convierten, ¡vum!, se destapa la olla, empiezan a comprender el porqué de toda la situación de su pueblo, y viene un orgullo, como quien dice, el péndulo va al otro extremo.
Se pasan de la raya,
se van al otro extremo. Eso es muy común, muy común. Por eso cuando se encuentran con judíos convertidos, es típico que suceda ese problema. Pero es bueno saberlo, ¿por qué? Y comprender por qué, porque es normal que así sea, y ya el péndulo va a llegar a su justa medida. Y el problema también con ese fenómeno es que en Europa, sobre todo, eso sucede mucho, hay muchos cristianos que no tienen una relación extraordinaria con el Señor, entonces su identidad no está bien afirmada, y a causa del orgullo de los judíos mesiánicos se buscan raíces judías, y dice, yo también soy judía mesiánica. Y está lleno de cristianos que, bueno, en el fondo somos todos de por allá, porque bueno, al final somos todos descendientes de Adán, si vamos un poquito más lejos.
Hay que hurgar un poquito.
Sí, cuestión de hurgar un poquito y ya nos vamos a encontrar raíces de esto y lo demás allá. Pero hay muchos cristianos que lo hacen porque eso les da un cierto honor.
Es que les da la identidad, porque
les da una identidad
que no tienen,
que deberían tener en Jesucristo, en realidad. El otro día nomás me contaba una amiga, me dice, oye, ¿cómo fíjate que esa niña chilena que es de origen judío? ¿Qué? ¿De origen judío? ¿De dónde la sacó de origen judío? Nada, porque es una pobre mujercita súper acomplejada,
claro,
con poca educación, entonces anda buscando una identidad más interesante que esa su pobre identidad de señora salida a la pintana. Entonces se busca una identidad que a los cristianos les va a gustar.
Creo que yo le dije a la Miriam cuando me contó.
Pero es muy corriente eso, muy, muy corriente. Yo te digo, incluso es tal que a mí no me gusta decir mucho que yo soy de origen judío.
A causa
de eso. Porque hay muchos cristianos que le ponen mucha cuestión, ay, judío, nazi, ¿no? Es como decir, ay, Filipe, eres francés, no, eres suizo.
Ya.
Ay, a mí me gusta más Suiza que Francia, entonces, pucha, genial, que se entiende, es eso nomás. Pero entonces, yo quería detenerme un poco en ese versículo tan dramático, en cierta medida, que es el versículo, capítulo 11, el versículo 25, después de lo del olivo bueno.
25
dice, hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo, esto es lo importante, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quería remarcar. Que el pueblo judío lleva 2000 años de sufrimiento, ¿cierto? Lo sabemos, en parte por endurecimiento propio, y por testarudez, ¿sí? Y en parte porque Dios quiso enseguir. Acuérdense que fue lo que leímos aquí en el capítulo 11. Sí. Dios lo cegó para provocar a celos. Ya. Y esta situación va a seguir hasta que el último gentil que tiene que entrar en la alianza entre. ¿Qué significa eso? Que mientras queden gentiles que no se hayan convertido, los judíos van a seguir sufriendo lo que están sufriendo.
Cuando quede, mientras queden gentiles, mientras queden judíos no convertidos,
no, gentiles.
Que no son judíos.
Escúchame.
Nosotros somos gentiles.
Sí, mira. Los judíos por un lado, los gentiles por otro. El Señor ensegueció a los judíos para que estos tuvieran la luz, los gentiles. Entonces hace 2000 años.
Se pusieron celosos y quieren ser igual que
Eso. Entonces hace 2000 años que estamos en esta situación. Estos que están así achurruscaditos y estos que están en la luz, ¿cierto? Para que estos que están achurruscaditos se pongan celosos y quieran entrar en la luz. Pero solo hay algunos que entran, un restito. Y mientras tanto el pueblo judío hace 2000 años que está sufriendo persecución tras persecución tras persecución, ¿ok? Y esta situación en este estado va a durar hasta el día que el último de los que están en este lugar, de los gentiles, entren en la nueva alianza, o sea, reciban a Jesucristo. O sea que mientras quede uno de los gentiles que no haya recibido a Jesucristo, este pueblo va a seguir achurruscado y sufriendo persecución tras persecución.
Eternamente, po.
No, porque
sí, porque mientras los gentiles no se conviertan todos, no.
Pero ¿y por qué dices tú eternamente? ¿De dónde lo sacas?
Porque yo no me imagino que el día final van a estar todos convertidos.
No. Es que dos cosas. Primero, no todos se van a convertir. No todos los gentiles se van a convertir, porque es evidente. No todos se van a... El Señor los llama a todos.
Claro.
Nos llama a todos. Claro. Pero no todos se van a convertir.
Igual que a los...
Claro, por supuesto. Pero...
El Señor sabe
perfectamente cuáles son los que se van a convertir, cuántos faltan.
¿Cuál es su pueblo, por decirlo?
Entonces, como Él ve todo, Él ve esta masa de gente aquí y ve, este falta. Entonces, no me puedo revelar a estos todavía. Este falta. No me puedo revelar a estos todavía. Mientras esos que faltan por ahí, que no van a ser todos, por supuesto, que son algunos que faltan nomás, no entren en la nueva alianza, este pueblo está condenado a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Entonces, yo quería remarcarles esto, porque eso nos da una responsabilidad enorme. Porque cuando uno ve lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿cuánta responsabilidad me concierne a mí con respecto a lo que están sufriendo los judíos en este momento en el Medio Oriente? Porque si el Señor me ha dicho a mí que yo vaya hasta las extremidades de la tierra para llevar su palabra y hacer de los pueblos sus discípulos, mientras yo no lo haga, yo estoy impidiendo que este pueblo vuelva a ser injertado en el olivo, franco, ¿cierto? O sea que yo tengo una responsabilidad en su sufrimiento. Si eso es lo grave, tengo una responsabilidad en su sufrimiento. Entonces eso me da una responsabilidad a mí con respecto... Por ejemplo, todas las personas que yo conozco, yo no sé cuántas de ellas tienen que entrar en la nueva alianza, Dios no me lo va a revelar, pero muchas de ellas, o una de ellas, va a tener que entrar. Y el Señor quiere que esa persona, no sé si se convierta a través de mí, o por lo menos que yo siembre en esa persona para que llegue a convertirse. Si yo no lo hago, mientras yo no lo hago, yo estoy cometiendo un pecado de omisión, ¿cierto? Puesto que el Señor quiere que sea yo quien le dé esa semillita a esa persona. Y al cometer ese pecado de omisión, yo estoy permitiendo más tiempo de sufrimiento para esta gente. ¿Entiendes? Es en ese sentido que nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Y es por eso también que yo me acuerdo que cuando yo quería irme a Israel al principio, quería irme a vivir a Israel. Y cuando yo leí esta palabra dije, pero yo no puedo irme a Israel. Yo lo que tengo que ir es a los lugares más difíciles, de la gente más distante del Evangelio, porque si yo voy a esa gente, de esa forma yo voy a ayudar al pueblo de Israel a entrar en la nueva alianza. Entonces yo dije, bueno, ¿cuáles son los que están más distantes de los judíos? Según yo, eran los árabes, porque son los enemigos número uno de los judíos. Y por eso que yo siempre me interesé mucho por los árabes, etcétera, etcétera. Después conocí a Filip y resulta que Filip tenía la misma visión. Entonces por eso que nosotros queríamos ir donde los árabes. Esa era nuestra meta, porque nosotros sabíamos que yendo a la gente más extremadamente opuesta al pueblo judío y a Jesucristo, íbamos a ayudar a la larga, como consecuencia, a entrar al pueblo judío en la nueva alianza y a que llegara el fin de esta época, que es la época de la gracia, y que llegan las bodas del cordero, etcétera, etcétera. Vamos a apurar los tiempos, ¿entiendes la situación? Entonces, yo aquí le escribí una cosita que traduje de un libro que tengo por ahí, en que muestra un poco el drama que se vive, y yo quisiera que se acordaran de ello cuando nos da lata, cuando, bueno, ya vivamos una vida tranquila, vivamos una vida relajada. No, si no me interesa, yo prefiero a mí. ¿Cuántas veces me pasa que no, si yo tengo ganas de estar tirada en la playa y la gente que está a mi alrededor
no existe?
Y a lo mejor yo tengo que estar en esa playa no para que esa gente no exista. Yo tengo que estar ahí, y si no es para hablar con ellos, por lo menos para orar por ellos. ¿Por qué? Si no es por esa gente que yo no conozco, por lo menos que lo haga por compasión de este pueblo que hace 2000 años que está sufriendo. Sí. Y que está en esa situación como la que leíamos delante, que dice, ellos son piadosos, pero no tienen el... Quieren honrar a Dios, pero no tienen el conocimiento correcto. Y yo le voy a leer una cosita que espero que no me ponga a llorar, porque cada vez que lo leo me pongo a llorar, que muestra un poco el drama de la situación de esa gente, y que podría ser el drama de cada uno de nosotros también,
¿no? Eso, tío, ¿sí? A eso iba a eso. A eso
que podría ser el drama,
porque somos menos los gentiles, nosotros somos gentiles, somos menos los gentiles, no sé cómo se llaman los que no creen, los que
son,
no
los están... gentiles, son gentiles paganos, pagamos,
los paganos, ya, pongámosle, sí, paganos, ya. Los paganos, ¿sí?, son muchos más que yo pienso, sí, que los, sí, mismos judíos,
por supuesto.
Entonces, sí, ¿por qué no orar también por esos paganos?
Es por ahí, claro, justamente
porque si al orar nosotros por los paganos, ajá, esos paganos se convierten, ¿Erten?, y también aportan
a que le entren,
que le entren la, que puedan entrar los judíos ser injertados, digamos.
Claro, eso entendiste todo, porque eso es lo que estoy explicando justamente. De eso se trata.
Claro. Eso se trata.
De eso se trata. Pero
no orar por
necesariamente por los judíos.
Necesariamente por los judíos, cabeza dura, que no quieren entender, porque ellos tienen más que suficientemente, sí, claro.
Escúchame, pero yo te voy a leer algo. Esto no es invento lo que yo te voy a leer, para que te dé una ligera percepción de que la cosa no es tan simple como parece. Y que a pesar de que están endurecidos, a pesar de que el Señor se ha revelado a ellos, están en una situación que ningún gentil la ha vivido. ¿Por qué? Por el simple hecho de pertenecer al pueblo judío. ¿Entiendes? Que les tocó. Y al que le tocó, le tocó. Y mejor que lo entienda, porque así sufre menos. Si lo entiende, sufre menos. Pues si no lo entiende, terrible. Mira, voy a leer. Bueno, esto está tocado de un libro sobre en realidad sobre la Segunda Guerra Mundial, pero una, todo el sistema de refugiados que hubo en Europa, etcétera, etcétera, y del movimiento judío que hubo en toda Europa, que no los querían en ninguna parte, ¿eh? Entonces, el 6 de abril de 1944, en Essieux, un pueblito a 60 kilómetros de Lyon, esto es en Francia, una casa para niños desplazados o huérfanos, desplazados en el sentido de que hubo muchos niños judíos que los padres los entregaron a estas casas porque ellos sabían que iban a ser deportados. Entonces, para poder por lo menos salvar a sus hijos, los entregaron a estos orfelinatos y que cuando vinieran a buscarlos a ellos, se los llevaran a ellos nomás y salvar por lo menos a los niños. Entonces, estos eran niños desplazados que iban de un lugar, de un home a otro. Una casa para niños desplazados o huérfanos no pudo ser evacuada. Ese día los hombres de Klaus Barbie, no sé si han oído hablar de él, uno de los jefes de la Gestapo, entraron en la finca transformada en home de niños. 41 niños entre 3 y 13 años, más una decena de adultos, son sacados en camiones militares. Entre ellos... Voy a poner a llorar, que eso es lo más pica de todo. Bueno, entre ellos, pues. Ayúdame, señor. Entre ellos se encuentra Lilian Gerenstein, una chiquita de 11 años, que antes de partir hacia los campos de la muerte, le escribe la siguiente carta a Dios. A Dios. ¿Ah? Dice, Dios, qué bueno es usted. ¡Qué amable que es usted! Y si yo tuviera que contar todas las bondades y gentilezas que usted me ha dado, no terminaría nunca la cuenta. Dios, usted es el que manda. Usted es la justicia. Es usted quien recompensa a los buenos y castiga a los malos. Dios, después de recordar esto, podría decir que nunca lo olvidaré. Siempre estaré pensando en usted hasta los últimos instantes de mi vida. De eso usted puede estar totalmente seguro. Usted es para mí algo que no puede expresar. Tan bueno que es usted conmigo. ¿Me puede creer, Dios? Es gracias a usted que tuve una hermosa vida antes. Que me mimaron, que pude tener cosas que otras personas no han tenido. Dios... Después de esto, solo le pido una sola cosa. Haga volver a mi papá y a mi mamá. Mis pobres padres, protéjalos, incluso más que a mí misma. Que los pueda ver lo más pronto posible, por favor. Hágalos volver una vez más. Ay, yo podría decir que tuve una mamá tan buena y un papá tan bueno. Tengo tanta confianza en usted que le doy las gracias de antemano. Lilian Gerenstein, al igual que los otros 40 niños sacados de Issieux, es gaseada llegando a Auschwitz. A mí una carta así me estremece porque es una niñita que realmente tenía confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ella fue instruida como todas las familias, como toda familia judía que se respeta, en el respeto de Dios, en el amor a Dios y en una relación con Dios. Y esta niñita, ¿qué monos pintaba? ¿Qué tenía que ver ella en nada para que a ella la tomaran de aquí y la llevaran a la cámara de gas? ¿Entiende? Esa niñita podría haber sido la Margarita, que tiene 11 años también. Podría haber sido tu nieto, que tiene 11 años también. Podría haber sido cualquiera de estos niñitos que nosotros amamos. Y que le da gracias a Dios y le dice, sí, yo tengo tanta confianza en ti, Señor, que te doy gracias de antemano. ¡Es terrible! Es terrible. Y de hecho, Dios escuchó su oración, porque sus padres habían muerto en el campo de concentración y ella muriéndose en el campo de concentración iba a estar con ellos y rápidamente. Claro. O sea que realmente escuchó su oración. Pero ¿cómo decirle? Es de este tipo... es este el drama del pueblo judío, ¿entiendes?
Ha sido tan perseguido.
¿Cómo decir? Yo, hay gente, no sé, si usted ve a alguien que haya sido apaleado, siempre apaleado, ¿qué tipo de persona sale? Sí. Un apaleador. Sí. Una persona que ha sido violado cuando chico, que sale después con el tiempo. Un violador.
Un violador.
Yo tenía experiencias pésimas con ciertos judíos que me han tratado peor que un nazi. Y lo digo sinceramente. Pero ¿qué han vivido esas personas o sus padres? Si hace 2000 años que la cuestión está durando. ¿Entiende la situación? Es cierto que parte de culpa tiene. Es cierto. Es correcto que parte de culpa tiene. Pero es la misma parte que tiene cualquier otra persona que endurezca su corazón. ¿Ah? Cuando yo veo a los amigos de la casa del lado que no quieren recibir a Jesucristo, yo también puedo decir, estos son unos testaduros de porquería. Podría decir lo mismo. Como uno tiene ganas de decirlo de un judío. ¿Ah? Podría. Pero ellos no han vivido lo que han vivido esa gente. No han vivido las persecuciones que han vivido, no han vivido lo que esta niñita vivió, no han vivido las separaciones y que les hayan barrido las familias enteras, que quede solo un miembro de la familia. Eso ellos no lo han vivido, ¿entienden? Entonces tienen menos pretexto para endurecerse en cierta medida. Entonces, es de esta gente la que yo hablo cuando digo, vamos donde los gentiles, a hablarles de la responsabilidad, de nuestra responsabilidad de llevarlos hacia Jesucristo, para que esta gente entre en la nueva alianza. Sí. Del testarudo estúpido que no cree en Dios, que nunca va a creer en Dios y que se ría jajajajaja y qué sé yo. Ese, de hecho, Jesús cuando dijo, yo no oro por los del mundo, yo oro por lo que tú has elegido. Yo oro por eso. Yo oro por eso también, sean judíos o sean gentiles. Pero dentro de los judíos son eso lo que nos interesan. Que hay mucha gente que ha vivido el drama y lo vivió. Hay gente que, hay rabinos que de guata en el suelo se estaba todo quemando alrededor de ellos. Señor, Dios mío, ¿por qué? No entiendo, todavía no entiendo por qué. Y llegan las llamas y los queman. Uh-huh. Es por ese rabino que se, el que está muerto ya está muerto, por supuesto. Pero por gente de la familia de ese rabino que todavía no entiende el porqué y que tienen el corazón duro y que andan a la defensiva y que cuando hay un problema y que guardan las cosas en el bolsillo, ¿por qué? Y se guardan su platita y los diamantes y todo lo demás porque temen la persecución.
Sí, pero ellos no fueron los únicos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial.
No, pero fueron los únicos
perseguidos.
Murieron muchos otros, murieron muchos otros, pero los únicos que se consideró que el pueblo alemán dijo vamos a encontrar la solución final fue contra los judíos, sola y exclusivamente. Los otros eran de chiripazo que andaban por ahí porque creían esto, porque habían ayudado a los judíos,
porque estaban ahí,
o porque habían alemanes, habían gitanos, habían un montón. Hubo mucha gente, pero el único pueblo que por ser pueblo se cometió, es como por ejemplo alguien viene y ¡fa! Te manda un chachazo, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué te llamas Gloria? Es eso, es ahí donde voy yo. Te da el chachazo, ¿por qué? Porque no le gusta el nombre Gloria y considera que porque tú te llamas Gloria, entonces hay que darte un chachazo, simplemente, ¿entiendes? Y al otro porque se llama Pepito, no, pues si a mí el nombre Pepito me cae bien. Bueno, con el pueblo judío es así de injusta la situación, ¿entiendes la situación? Y es por eso que para nosotros es muy importante tenerlo en claro, porque hay mucha gente como esta niñita que lo ha sufrido y que lo sigue sufriendo. Yo tengo amigos, yo tengo un montón de gente que vienen de todas estas familias y que no entienden nada, no cachan una. Y gente que vive en Israel, que no entiende nada, pero eso hace 2000 años que estamos en la misma función desde que se creó el pueblo de Israel del año 48, en que bastó que ellos... que se declarara el Estado de Israel, se fueran los ingleses y los judíos, que ellos lo único que tienen es tener paz en su país, empezaron los árabes detrás. Y cuando ustedes van a Israel y se dan cuenta,
el portecito que tiene ese país es chiquitito.
Chiquitito.
Sí. Uno, nosotros miramos los montes ahí. Es como si nosotros arriba de esos montes estuviéramos viendo a los sirios que están apuntando a los kibbutz que están tratando de cultivar su tierra y hacer su industria ahí abajo. ¿Por qué? Por el simplemente de que, Gloria, aquí no me gusta tu cara. Es esa la única razón. No tienen otra razón. No me gusta tu cara, yo quiero eliminarte, no me interesas. Porque yo quiero quedarme con lo que tú tienes y chao. Solamente que nosotros sabemos que son poderes espirituales los que están detrás. ¿Entienden la situación? Pero es así de injusta la situación. Y hasta el día de hoy en el pueblo Israel es lo que está sucediendo. Que no es lo mismo, no es lo mismo que lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Pero yo diría más. Yo iría incluso más lejos. ¿No será que muchas de las injusticias que se viven en el mundo, por ejemplo, cuando uno se pasea por la calle, por las calles de Santiago, que tiene que andar con el bolsito apretado, que hay asesinatos por aquí, que haya cuestiones allá, ¿no será a causa de la indiferencia hacia el pueblo de Israel que la gente está pagando, que la gente está pagando el pato? ¿No será que Dios está diciendo, bueno, tú no quieres ser sensible a lo que le está pasando a mi pueblo, que yo elegí porque yo tuve ganas y que no te voy a explicar por qué ahora? ¿No será que porque tú eres indiferente a esa situación que a ti te tienen que, tienes que vivir cosas duras en tu propia vida, que te entren a robar o para sensibilizar tu corazón simplemente? ¿No será eso? Yo a veces cuando veo el problema con el Transantiago y ese tipo de cosas, yo digo, ¿no será eso? Porque ¿quién es sensible en el día de hoy a las bombas que se están tirando? ¿Hace cuánto tiempo que se están tirando kamikazes y bombas en ese país? La gente ya se acostumbró, pero ahora están tirando bombas en los otros países. ¿No será que Dios permite que se tiren bombas en los otros países para que la gente diga, ah, ahora me duele a mí, ahora entiendo de qué se trata, ¿entiende? Porque ahora me duele mi propio pellejo. Es terrible. Por eso que yo encuentro que nuestra responsabilidad es enorme. Porque si nosotros sensibilizamos a la gente con respecto a este problema, a lo mejor vamos a evitar unas cuantas bombas. Vamos a evitar que Dios tenga que permitir que caiga una bomba en el metro de Santiago o que caiga una bomba en el metro de Tokio, por ejemplo. O que caiga una bomba en España o en los Juegos Olímpicos en München. ¿Entiendes? A lo mejor por nuestra responsabilidad bien tomada como cristiano, vamos a evitar un montón de esas cosas. Yo me pregunto sinceramente, porque hay tanta indiferencia con respecto a lo que sucede en el Medio Oriente que el Señor tiene que sensibilizar al mundo de alguna manera. No quisiste tomar en cuenta lo que sufre mi pueblo. Bueno, ahora tú que estás sufriendo vas a saber lo que es sufrir. No para condenarlo, pero para que uno entre en esa obra de compasión mutua, ¿entiende? Una persona que judía, convertida, sabe lo que ellos han sufrido. Hay gente muy compasiva. Después que se les pasa lo del orgullo del principio de su conversión, es gente terriblemente compasiva. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que es sufrir y saben lo que el otro sufre. ¿Entiendes? Porque en Israel yo creo que no hay una sola familia en que no le hayan matado a alguien en este tiempo. No hay una familia que no le hayan matado a alguien. No hay una. Porque de hecho las familias tienen hijos hombres y saben que el hijo hombre está para pasar a la historia. Para eso está. Para hacer carne de perro, ¿entiendes?
Y es tan increíble. ¿Cómo? Que el pueblo...
Acuérdate de Ana Frank, ¿cuánto tiempo claro, vivió?
El pueblo judío demostró una inteligencia tan grande como el convertir el agua de mar en agua dulce.
De hecho, el regadío, este gota a gota, sí, que nosotros usamos, en todo el mundo se está usando. Y sobre todo ahora, en que estamos con problema de agua, con problemas de energía, etcétera, etcétera. Es una bendición de Dios para el mundo entero. ¿Y quién se acuerda que fueron los judíos que
lo hicieron? Eso yo me acuerdo. Por lo menos yo siempre he dicho que el pueblo judío ha hecho cosas maravillosas porque él convirtió en un Edén lo que era un desierto. Un desierto,
po, como un está escrito en la palabra.
Total, absolutamente. Ellos hicieron, edificaron, crearon campo, convirtieron el agua de mar en agua dulce, hicieron regadío. O sea, empezaron a vivir en su nación, por decirlo así.
En su tierra.
Pero parece que eso creó una envidia y un...
Claro, porque siempre ha creado la envidia. El pueblo judío siempre ha creado la envidia.
Cómo progresaban en todo sentido.
Y nosotros estamos, el mundo entero está beneficiando de la bendición de Dios a través del pueblo judío, a pesar de que no se ha convertido como pueblo. Pero eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomar, aunque no nos guste, ¿entiendes? Si la situación no es que nos guste o que no nos guste, la situación es que hay que tomarlo en cuenta y hay que tomarlo en serio. Y de hecho, el versículo siguiente, después de todo esto, es el versículo de Romanos 12:1 que dice, que habla, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué actitud tengo yo? Yo entrego mi persona entera en sacrificio vivo. Esa es la respuesta. Yo vivo una vida santa y viviendo una vida santa según lo que Dios me pide, yo voy a entrar en aceptar un montón de cosas también que son difíciles de aceptar, que por mi propia existencia, por mi propia historia, a lo mejor van a ser difíciles de aceptar, pero que tengo que llegar a aceptarlas, si no hoy día, mañana, y si no es mañana, tendrá que ser pasado, y mi meta tiene que ser, Señor, por favor, ayúdame a aceptarlas, como tu palabra me dice que las acepte, ¿entiendes la situación? Cosa que yo pueda dejar atrás, como lo que me pasó a mí con esa gente que a mí me trataron tan mal en esa familia judía, que yo no entendía, yo decía, ¿pero por qué? En estos momentos no existe cero rencor con respecto, ahora entiendo por qué, es terrible, lo que yo viví con ellos fue terrible, pero ¿qué fue lo terrible que vivieron ellos antes? ¿Entiendes? Entonces, ¿con qué derecho? Bueno, ellas también tienen que arrepentirse y también tienen que convertirse. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que también tienen que arrepentirse y también tienen que convertirse. Pero para que nosotros contribuyamos a esto, cumplamos lo que el Señor nos
porque
pide.
Es fácil decir, pongámonos en el caso de que Fernando, mi ex marido, hubiera sido un violador.
Ya.
Porque lo aprendió de su padre, que también era violador.
Ya.
Y el Quique dice, ah, oh, bueno, yo soy violador porque mi papá y mi abuelo eran violadores.
No, por supuesto que no, po. No, pero es que, mira, Gloria, pero eso es lo mismo.
Eso es, que está también en la Biblia, que esa cadena, eso de que...
Se corta, po.
Hay que cortarlo.
Eso es lo mismo que dicen los cristianos con respecto a la gracia. Ay, no digamos que todo es gracia porque y que la gente no puede perder su salvación, porque si no van a hacer lo que se les antoja. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no sucede eso.
No puede
eso. No sucede eso. Uno tiene temor de Dios. Y de hecho,
en todo momento.
Uno sabe el poder de Dios, el cristiano.
Por supuesto.
Su Espíritu le dice cuál es el poder
de Dios. Y nadie está pretendiendo justificar a esa gente por... no estamos justificando. Estamos tratando de explicar un poco la situación. No justificarlo. Porque delante de Dios, delante del trono de Dios, lo único que va a justificarnos delante del trono de Dios es la sangre de Jesús. Es lo único. Pero nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. Y esa tenemos que tratar de entrar, porque si no entramos por un lado, el Señor no va a entrar por otro. Así, para eso dijimos que le entregamos nuestra vida y que Él nos dirige. Ok, diríjanos, pero nos tiene que dirigir en todo. No en algunos ámbitos solamente.
Claro.
Y por eso que el libro a los romanos, la epístola a los romanos, empieza a poner la paleta completa sobre la salvación, y en el centro de la paleta de la salvación propone el problema de la salvación de los judíos, porque es un problema eje, ¿entiendes? Y que uno no se lo debe saltar ni lo puede saltar, porque si se lo salta, en cualquier momento el Señor te va a hacer volver para que nos queden claros. Entonces, ahora que está en claro, vamos a poder pasar a lo que sigue. Ahora que terminamos con esto del problema del pecado, del problema de la salvación, ahora, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a conducir? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Entonces vamos a contestar las preguntas que siguen la próxima clase. O yo diría que las próximas preguntas que faltan, estas las contestes solita, ajá, en su casa. ¿Ah?
Leyendo los versículos.
Y después me lo entregan y vemos, y podemos pasar a la etapa siguiente, que son cosas prácticas. ¿Cómo, sabiendo yo todo el plan de salvación para la humanidad, entonces, dónde estoy parada yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Cuáles son las indicaciones que Dios me da, este Dios al cual tengo que temer, y que algunas cosas que yo no voy a poder comprender nunca hasta que lo vea cara a cara? ¿Entiende? Por eso que yo quise detenerme aquí antes de pasar al capítulo siguiente.
Yeah.
Amén.
Amén.
Y termine.
¿Y tú, Justo? Y no nos haga llorar de nuevo.
¿Alguien quiere llorar? Bueno,
hay
vamos
tanta
a con
gente
la
por quien llorar, Clarita.
Sí.
Hay tanta
por
gente por quien
llorar.
Llorar.
Yo pienso que no debe quedar tanta gente. Porque
no, si no creo que queda mucha.
No creo que quede
yo
mucha.
Creo que no queda mucha.
Porque al final está
no. Piensa, no. Piensa en toda esa gente. Eso, ¿no has visto la tele? Esos niñitos que están, los biafranos, esos países,
sí,
que están. Muertos en vida.
Sí, oye, Gloria.
Muertos en vida.
Pero hay dos.
Y ellos no tienen nada que. ¿Qué hacen? Gente ignorante,
sí,
que no, Gloria, tienen nada.
Pero tú tienes que separar dos cosas. Uno, los niños son cuento aparte. Los niños de cualquier raza y de cualquier lugar son cuento aparte. O sea, que si el Señor viniera a buscarnos ahora, los niños se los llevan, de todas maneras. Pero de la luz, de la persona que ya tiene libre albedrío, no quedan muchos. No quedan muchos, porque hay demasiados signos ya que están indicando de que no son muchos los que quedan.
Están cumpliendo todas.
Que se están, ya las profecías se cumplieron
todas.
Están todas cumplidas. Entonces no queda mucho. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en Europa, como yo lo decía, que yo quería ir a los países árabes, y nos estábamos preparando con Felipe, aprendiendo el árabe, qué sé yo. Y hacíamos incursiones a esos países todo el tiempo, pero nuestra sede era en Ginebra. Y yo, mientras estaba en Ginebra, mi fardo profundo era esa gente, los árabes. Ya les expliqué por cuál motivo. Bueno, yo iba todos los días al paseo a orillas del lago, a pasearme para allá y a pasearme para allá, todos los días del año, que estuviera lloviendo, que hiciera buen tiempo. ¿Por qué? Porque era el paseo donde venían los árabes en el verano, y era el lugar donde yo podía encontrarme con árabes en otro lugar que no fuera en sus países,
en su país, claro.
Y me paseaba para allá y me paseaba para acá, orando por cada una de las personas que las cuales yo iba a encontrar. Cuando David era chiquitito, yo me sentaba en los juegos que había ahí, en los juegos de niños, con mi tejido y con mi tecito caliente en el invierno, muerte frío, y me sentaba a orar por todas esas mamás tapadas hasta por acá, y por todas las nanas que estaban ahí. Y bueno, y ahí poco a poco me empecé a dar cuenta que contacto con los árabes no podía tener. Pero sí tenía contacto con las nanas. Entonces, a través de las nanas, el evangelio iba llegando a esa gente. Y paseándome por esos lugares, la tragedia máxima era de que esas mujeres, porque había muchas mujeres, se morían de ganas de entrar en contacto, pero iban todas rodeadas de guardaespaldas. Entonces yo no tenía ninguna posibilidad de hablar con ellas, y yo me paseaba y las miraba, y nos mirábamos y nos sonreíamos, y eso era todo lo que podíamos hacer. Y esto duró años. Y ese dolor en el corazón de no poder hacer más acercamiento. Bueno, en el día de hoy, hace poquito, tuvimos una información de gente que está yendo a esos países, a los países árabes, y que dicen, en este momento, en los países árabes, los musulmanes se están convirtiendo en masa a Jesucristo, en este momento. Y a mí me entró un alivio, porque yo sé que todas esas oraciones que yo hice para allá y para acá y para allá y para acá durante tantos años, el Señor las está escuchando. Y yo estoy segura que hay un montón de gente que hacía el mismo tipo de oraciones y que también se iba a pasear por ese paseo y que nunca pudieron tener contacto. Y después, años después, yo estoy hablando de 7 años, 7, 8 años después, nos avisan que ahora los musulmanes se están convirtiendo. El poder de la oración. Entonces, a nosotros a lo mejor no vamos a tener contacto con un montón de gente que quisiéramos que se convirtieran, pero sí tenemos el poder de la oración. ¿Ok? Y esa para mí es una indicación también de que son pocos los que quedan, puesto que los que estaban más alejados del plan de Dios, del plan de salvación eran para mí los árabes, puesto que ya todas las tribus primitivas ya han sido tocadas todas. Los que más lejos estaban eran ellos y ahora se está convirtiendo en masa, y es por eso que yo digo también, pienso también realmente que ya no es mucho el tiempo que queda. Pero no porque queda mucho tiempo que no tenemos la responsabilidad por lo menos de orar y de tirarnos de guata en el suelo con ese tipo de fardos, como decía Pablo, y por lo cual yo empecé esta tarea de Romanos a través de, empecé con lo de los fardos. ¿Por qué? Porque nuestra tarea principal es esa. A lo mejor no vamos a ir a hablarle a no sé quién, a lo mejor no voy a poder conseguir que tal se convierta, a lo mejor estos judíos, no sé, no entiendo la señal, pero yo estoy de guata en el suelo orando por ellos, y orando por este, y orando por esa vieja judía que me carga, y orando por el otro que me carga. Señor, yo oro por ellos, oro por su salvación, yo oro por la salvación de la niñita de la esquina. Y por los otros niñitos que yo sé que el Padre los viola todos los días. Señor, sálvalo. ¿Entiendes? Por lo menos en la oración yo sé que puedo hacer.
Claro.
Y eso a lo mejor va a acelerar estos tiempos que, en que ya queda poco. Y cuando yo me presente delante de Dios y yo le tenga que rendir cuentas al Señor, Señor, aquí está. Yo no pude hacer mucho, pero pude orar. Y oré de todo corazón. Eso sí que yo puedo hacer. Eso sí que nosotros podemos hacer. Entonces, toda esta sensibilización a través de la palabra de Dios es justamente para que nosotros entremos en nuestra misión. En nuestra misión, que es por lo menos orar y pedirle al Señor que a través de la comunión con Él podamos entrar en este llamado.
Yo recién cuando hablaba usted de los niños, me acordé de un señor que le conté a usted, sí, que yo lo cuidé.
Claro.
Y que le mataron a toda su familia.
A toda su familia.
Y era un niño, bueno, un jovencito.
Claro. Oye, ¿tú sabes que en Cuba también a las nanas de los hoteles no los dejan hablar con los pasajeros?
No, seguro que no.
Una amiga que fue a operar a su hija allá a Cuba, que tenía poliomielitis, y no la dejaban hablar con ella. Y la chica, porque era una chiquita, le había tenido 13 años, 14 años en ese tiempo, la nana del hotel le ordenaba la ropa y le veía que tenía tan linda ropa, y ella le dijo, úsala, llévatela, te la regalo.
Y ella no puedo, claro.
Se pegan.
No, terrible. Yo
no
me acuerdo
dejan conversar.
Claro, en Albania pasaba lo mismo.
¿Y en Cuba?
Ahí sí, bueno, pero es que confío en Castro también.
¿Dónde están todos los amigos y todo?
Por algo tantos cubanos que se animan.
Se arrancan, por supuesto. Claro. Pero sabes que en Albania la situación era la misma. La primera vez que yo fui a Albania era exactamente la misma, porque era un país comunista también y cerrado. Y uno no podía hablar con la gente del pueblo, ni en los hoteles, ni nada.
Y en Perú está pasando lo mismo.
Sí, pero ojo. Nosotros cuando fuimos en nuestro primer viaje, acuérdense que la palabra de Dios es libre. Aunque aparentemente nos quieran a uno cerrar la boca,
no.
La palabra de Dios no se la puede encerrar, porque es de Dios. Y yo me acuerdo de haber tenido los contactos más lindos de mi vida en ese país, cuando el país estaba cerrado y cuando no era permitido tener contacto. Tuve cualquier cantidad de contactos con gente del país. ¿Pero por qué? Porque yo dije, ok, Señor, tu palabra dice que uno es libre y que uno tiene que obedecer primero a tu palabra y después a la autoridad. Estas autoridades no me permiten, yo me lo voy a permitir porque tú quieres que yo vaya a este país. ¿Y para ir para qué? Para tener contacto. Bueno, vamos, pues. Abrir los ojos, abrir las orejitas y tener las antenas bien paradas para no equivocarse, porque a uno le costaba el cogote. Realmente a uno le costaba la vida si uno se equivocaba. y estar atenta y alerta. Y la cantidad de contactos que tuve, pero hasta el día de hoy, hasta del olor me acuerdo. Hasta del olor, ¿cómo será? ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiere, pasa. Y es cierto que Cuba, a lo mejor uno no puede tener contacto, pero si uno quiere tener contacto en el sentido de la palabra de Dios, a lo mejor no es para regalarle una Biblia, no es para... pero en el sentido de entregar el amor de Dios y sembrar lo que uno tiene que sembrar, esa abertura va a estar y va a estar.
Eso va a estar
bueno, de todas maneras.
Aunque le prohíban todo,
¿entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una libertad y tenemos... ¿Cómo decir? Estamos viviendo otra cosa, totalmente diferente. Y cuando vemos las injusticias que pasan y los problemas que pasan, el hecho de que tengamos la oración, es como si nosotros estuviéramos sacando a esa gente del reino de las tinieblas. Estamos haciendo penetrar el reino de Dios en ese y haciendo, ¿cómo se dice? Echarse hacia atrás, retroceder al mundo de las tinieblas. Ese mundo que cree que tiene tanto poder, pero no lo tiene. Frente al poder de Dios no lo tiene. Y esa es nuestra misión. ¿Oremos?
Oremos.
¿Quién quiere orar por el fin de la clase?
Yo voy a orar.
Yeah.
Voy a orar porque, Señor, me he sentido, me ha costado mucho entender esto. Me ha costado mucho entender lo que Dios quiere. Yo sé lo que Él quiere, pero me ha costado mucho entenderlo. No sé por qué. Realmente el Espíritu Santo no está en mí ahora.
Sí, pero está en un rinconcito.
¿Por qué no? Me cuesta. Entonces te pediría que por favor me ayudaras a entenderlo más. Tú sabes que yo oro mucho, todos los días, a cada rato, estoy glorificando. Entonces te agradecería que por favor sacarás de mí lo que hay que no me permite entenderlo, porque no es que yo no quiera, no soy testaruda, yo quiero entenderlo, pero me cuesta.
Sí.
Y eso, Señor, no te pido entendimiento, te pido que a pesar de que me cuesta tanto hacer las tareas y me cuesta mucho redactar todo, yo lo entiendo todo, pero esta parte no sabía que... No sé cómo hacer las tareas, no sé, no entiendo. Así que por favor ilumíname, Señor. Manda tu Espíritu Santo a que me abra mi cabeza y me saque lo que tengo que no me permite entender. Y gracias por todo lo que me das, gracias por todo lo que me entregas diariamente, a cada rato, a cada instante. Gracias por la compañía de Clarita, de todas aquí. En realidad es muy exquisito estar aquí. Ayer echaba de menos la clase de ayer, la palabra de Felipe, el estar en comunión con toda esta gente que me llena. Estamos todos tan juntitos en comunión contigo, Señor, que me hacía falta. Ya con el hecho de llegar a la casa de la Clarita ya sentí que ya estaba contigo, Señor. Aunque llegando a mi casa también sé que estoy contigo y a tu hora, mi Dios, no me dejas nunca.
y tú sabes muy bien que por qué te lo digo. Cómo me salva de tantas cosas, Señor. Gracias por eso. Todo esto, Señor, es en nombre de tu Hijo. El que murió en la cruz por nosotros, Señor. Resucitó y está contigo. Y ya vamos a estar todos contigo, Señor. Amén.
Amén. Sí, gracias, Señor, porque tú nos das el entendimiento necesario para entender lo que tenemos que entender y para aceptar lo que tenemos que aceptar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos aceptas tal cual somos y nos toma como somos, Señor. Pero siempre hay un principio para todo, y a lo mejor el día de hoy ha sido el principio para una faceta nueva de tu persona, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, con respecto a nosotros, y te pedimos una onda más para la Anita, Señor, que está media enfermona. No sabemos lo que tú quieres en ese sentido. No sé, a lo mejor es una prueba necesaria para su vida, pero a lo mejor simplemente lo que tú quieres es mostrar tu gloria en el sentido del sanamiento, hacer un milagro, Señor. Y por eso te lo pedimos, que tú hagas un milagro en su cuerpo y que pueda sanar, Señor. Pero si no es esa tu voluntad, que hagas un milagro en su corazón para que ella pueda aceptar lo que tiene que aceptar y tener la fuerza de vivir lo que tiene que vivir, Señor. Gracias, Señor, porque tú, el milagro más grande que haces en nuestros corazones es a darnos la alegría en la vida cotidiana, pase lo que pase, sean cosas buenas, sean cosas malas, sean cosas que entendemos, sean injusticias, sean regalos, sea lo que sea. Y tú nos vas dando una, ¿cómo se dice eso? Una línea de vida en alegría en ti, Señor, que eso el mundo no lo puede tener, y que deseamos que el mundo sea envidioso, Señor, de eso que tenemos, para que tengan ganas de tenerlo también, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Amén. Amén. Ay, Señor, se me olvidó algo. Te pido por la espalda a la señora Clarita. Gracias. Por favor, sí, por el lumbago, la espalda de la señora Clarita, que en realidad es una...
Está atado de vieja, sí. Pues, señor.
Por favor, ayúdanos.
Ya sé, señor, que estoy viejita.
Con nuestros males, por favor, ayúdanos. Mira que está complicada la cosa. Necesitamos poner un pie delante del otro y tú nos tienes que ayudar, Señor. Sí. Ay, amén.
Amén. Nos tiene que decir cuando voy a tomar el saco, me tiene que botar el saco.
Sí. Vamos a ponerte no, ding, ding, pero ding.
Es que no tienes que hacer eso.
No, pues no hay que hacerlo.
¿Quién pero... habla?
Sí, pues, ¿quién habla?
Es costumbre, yo creo sí, que ya es por inercia hacer las cosas. Sí. Uno como le pasa a Gloria, sí. Porque ella está sola, y antes yo... Sí. Estaba sola también, claro, sí, claro. Aunque Ricardo estuviera, desde que le prohibieron hacer fuerza, sencillamente él no hace fuerza.